Una tienda nueva, viralizarse, es error. De las peores cosas que les puede pasar.
No está preparado, no tienes ni idea de qué hacer con eso. Es tan importante lo que hagas después de la viralización como tu estrategia de viralización. No es solamente conseguir llegar a la gente, sino ver cómo capitalizas luego todo eso que te ha llegado, qué haces con ellos después.
No bases las estrategias de tu negocio en la suerte.
Episodio número 8 de Marketing Sin Filtro. Aquí estoy con Marjorie Haddad.
¿Cómo estás, Dani Goico? ¿Cómo llevas el inicio de año?
Divino. ¿Y tú?
Ya entrando en onda.
Ya entrando en onda. Sí. A mí me gusta un poquito la rutinita.
A mí también. Me da paz sentir que sé exactamente cuáles son los pasos que van a suceder y que todo suceda tal cual como lo tengo planificado. Cosa que no me pasa ahorita porque estoy odiando un poco el... como ese furor que hay por el ejercicio en enero, el furor por el gimnasio y que esté full todo el tiempo y que no importa la hora que vayas ni lo mucho que madrugues, está siempre lleno de gente.
Qué lástima, es como decirle a todos ellos tranquilos, o sea, ya, tira toalla, sabes que la vas a tirar en un mes, porque no la tiras
no
de una
vez. No aguantas hasta marzo, exacto, contrario a todo lo que decimos en el podcast, ¿no? Pero es que creo que lo que me molesta realmente es que debería haber como algún tipo de incentivo para quienes hemos estado ahí todo el año, ¿sabes? Eres constante, ven en este horario, que en este horario no va a venir más nadie, solo puedes venir tú.
Me encanta estrategia de fidelidad.
Debería existir algo como eso.
O sea, y no para todos los sinvergüenzas que están cogiendo la cosa en enero, que llevan desde octubre diciendo lo que van a coger, lo cogieron en enero, a esos los dejas de últimos en la cola, me parece muy
bien. Que todos tengan su espacio y que todos sean bien tratados. De hecho, ¿sabes que yo tengo la teoría de que gracias a estos dispositivos usables, el reloj, los lentes, todo esto que va a salir ahorita, como que estos servicios van a poder monitorear de alguna forma lo que nosotros hacemos y entonces, por ejemplo, que existan gimnasios que te cobren solo los días que faltas, algo así, o bueno... Obviamente no puede cobrarte los días que falta porque el gimnasio tiene que vivir de algo, o sea, tiene que recibir dinero. Pero vamos a suponer que tú pagues 50 euros y que te vaya descontando cada vez que va. Y entonces al final la cuota va a ser de 20 o de 25, pero que tú sientas el incentivo económico de que si no estás yendo al gimnasio, vas a perder dinero, vas a perder algo más que... O sea, o vas a pagar, mejor dicho, por ir al gimnasio o por no ir.
Me gusta, me gusta. Está interesante esto.
Es loquito.
Porque... Y además cada vez más, tenemos más cosas que generan datos sobre nosotros. O sea, y no va a haber forma de falsificarlo.
Exacto, porque siempre estás como constantemente monitoreada con los equipos que manejas y que al final la mejor forma de incentivar a la gente es la económica. O sea, la gente no respeta las señales de tránsito porque quiere el bien común. No, ni por siquiera por su integridad, es por la multa.
Obviamente.
O sea, total.
Mira, tú tienes wearables, usables.
El reloj solamente.
¿El reloj que usas?
El Apple Watch, que puede monitorear todo lo que haces, todo lo que, o sea, lo que tú caminas, lo que, es decir, puede monitorear tus actividades para otro tipo de negocio. Uh-huh. Por ejemplo, una aseguradora. Si tú haces ejercicio y caminas cada, o sea, cierta cantidad de pasos diarios y tu corazón está bien y vas al médico y, no sé, comes bien, buscaremos la forma de que lo haga, de que lo monitoree, pues al final la cuota de seguros te sale más económica.
Ah, mira, muy bien.
Porque lo haces bien. Está muy buena esa idea de negocio, te digo. Acaba de salir de acá, estamos a la orden.
Oye, quizás hay algo por ahí ya. Bueno, no sé, yo también tengo Apple Watch. Lo uso poco, pero lo tengo. Uso el Oura, que no me lo quito, el anillo.
Ah, sí, ¿qué tal?
A mí me encanta este anillo. Que, bueno, tiene más o menos las mismas funciones que el Apple Watch, en verdad. Pero bueno, no es una pantalla, es simplemente el anillo.
Okay.
Y estoy súper acostumbrada. Tengo como 2 años ya usándolo y me encanta. El nivel de detalles que me da del sueño, de mi ritmo cardíaco.
El de sueño es lo más.
Es una maravilla.
¿No?
Tengo el parche de la glucosa también, que mide la glucosa, que es maravilloso, porque entiendo cómo caen todas las comidas en mi cuerpo, cuando me sube el azúcar, cuando no me sube el azúcar.
El parche de la glucosa es genial.
Me encanta.
Yo siempre lo he querido probar. Desde que leí el libro este de
esta mujer.
¿Cómo se llama? El poder de la glucosa,
ajá,
¿no?
Algo así. Sí, yo lo he leído 2 veces y lo amo.
Vamos a ponerlo, lo voy a poner en la descripción. Este es muy bueno porque te enseña de verdad qué comes y cómo lo estás comiendo.
Es brutal, es brutal. Y en verdad esto, bueno, no es que sea barato, pero se puede comprar por internet. Aquí en España te metes en la página de Abbott, lo pides y te llega a tu casa. Cuesta 50 euros el parche, pero ya con 15 días de entender y ver que cómo te cae cada una de las cosas que comes, ya tienes muchísima información.
Claro, y aprendes tú a hacerlo sin estar
exacto,
monitoreando nada.
Sí, brutal.
Qué cool. Bueno, de eso se trata. Yo creo que los negocios van a tener que evolucionar, como aplacarse o acoplarse a eso necesariamente.
Así es. Bueno, hoy tenemos un tema delicioso, pero antes de entrar a nuestro tema delicioso, vamos a hablar de nuestros amigos. De...
Alguien que se acopla muy bien a nosotros.
Alguien que se acopla bellísimo a nosotros, con nuestros amigos de Otro Spot, sí, que siempre están aquí consintiéndonos y teniendo nuestro espacio espectacular, y no solamente para nosotros en podcast, aunque hay mucha gente que graba podcast aquí. Aquí se hacen fiestas, eventos corporativos, se graba contenido. ¿Qué más se hace? Se hace todo en estos espacios.
Todo. Es multifuncional y está ubicado muy bien al centro de Madrid. Así que Otro Spot en Instagram, escribes y ahí te responden rápido. Aparte, la atención es lo más.
Así es. Siempre consentidas acá por el gran mano.
Yes.
Bueno,
otra cosa que sí, te iba a decir, otra cosa que me tiene impresionada de enero es de lo que vamos a hablar hoy, que es la locura que he visto, o los videos que se han hecho virales de los termos Stanley, que es de un montón de gente loca por comprarlo, loca por entrar a tener, o sea, por tenerlo, por revenderlo. No sé, puede ser esta, la distopía, mejor dicho, más absurda del el capitalismo de nuestra generación. O sea, el hecho de que la gente esté loca por un termo de metal para el agua.
Bueno, es que cuando juegas a la exclusividad y al estatus, es como una fórmula súper ganadora, ¿no? Estás diciéndole a la gente, tengo esto, que es nuevo, que más nadie lo tiene y que muy pocas personas lo pueden tener, y la gente sale corriendo. Eso no pasa solamente en Stanley, está pasando ahora en Stanley espectacularmente, pero por ejemplo, yo que soy fan de los Jordans, de las zapatillas Jordans, yo tengo una aplicación que se llama Sneakers, que es una aplicación paralela de Nike, donde venden solamente las ediciones limitadas. Y eso somos un gentío metidos ahí todos los días a ver quién nos podemos llevar, qué zapatillas nos podemos llevar, y estamos dispuestos a pagar 3 o 4 veces más de lo que cuesta un zapato normal por cosas limitadas. ¿Cuántas cosas son así? Montones. Juegan con nuestros sentimientos.
Total, juegan con tus sentimientos y con tu dinero. O sea, porque al final, claro, la gente siempre termina pagando más. Lo que he leído sobre el tema Stanley es que los vasos cuestan 45 euros, $45, porque es en Estados Unidos, y la gente los está revendiendo en eBay en 400, en 300.
O sea, que además tienes un negocio paralelo.
Exacto. Extra. Y todo lo han creado en base a lo que tú dices, a las ediciones limitadas. O sea, hay un sujeto que se llama Terence Reilly, que era el presidente de Crocs, y ahora es el director creativo de Stanley. Y está haciendo exactamente lo mismo que hizo con Crocs. Es decir, que todos pasáramos de decir, qué zapato tan horrible, qué cómodo es, quiero uno de cada color. Yo no entiendo cómo pasó, pero él lo logró. Y lo logró haciendo alianzas y colaboraciones con marcas que le permitieran hacer lanzamientos constantes de ediciones limitadas. Entonces, ahorita salió un vaso con Starbucks, edición limitada. Las cantidades de verdad son pocas. No es como uno, o sea, cualquier comerciante diría, si estoy vendiendo más, produzco más, traigo más. No es como que no tengan la capacidad de hacerlo. Lo hacen, pero no les conviene. Porque lo que ellos necesitan es que el hype dure la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces juegan a la escasez.
Es la historia del Rolex también. ¿Cuántas personas no se mueren por tener un Rolex que lo pueden pagar y no lo consiguen? No hay forma de encontrar un Rolex de acero en una joyería, porque los tienen súper controlados y los tienen súper escasos para mantener ese hype constantemente. Es brutal. Y esto de las colaboraciones con marcas, que estamos hablando específicamente con Starbucks, mira que ellos no se alían con quien sea. O sea, consiguen un love brand, como Starbucks también, y se juntan con ellos. Entonces, también aquí hay una magia, una estrategia previa que hay que, de alguna forma, pensar con qué marcas me puedo aliar, con qué marcas puedo generar yo este furor, porque con cualquiera no me vale. Hay que ver, o sea, Crocs también se ha aliado con muchísimas marcas interesantes a lo largo del tiempo, y Starbucks también. O sea, no se pone la marca de uno en cualquier lugar. Ni de broma, ni de broma. Hay que cuidarla demasiado. Hay que ver con quién se junta uno antes de lanzar una colaboración como esta.
Y me gusta mucho eso, que no está dirigido a los usuarios, sino a una comunidad de coleccionistas. O sea, los videos que hay en TikTok de Stanley son personas mostrando y que, mira este estante que he creado para hacer el display de mis vasos Stanley. Y yo, ¿what? O sea, de verdad, estás haciendo un closet para los termos. Y se ha creado como toda una cultura en torno a eso. Y ahí es donde yo digo, qué increíble cuando algo se pone de moda.
Qué divino.
O sea, que fue algo que tú viviste mucho, ¿no? Con tu trabajo.
Bueno, sí, antes cuando estaba en Goico lo vivimos, que se volvió un movimiento y todo el mundo quería comer, todo el mundo quería compartir, todo el mundo quería hacer todo eso. Y cada vez que sacamos una hamburguesa limitada, que nosotros utilizábamos esta técnica muchísimo, exacto, se volvían locos, porque claro, era una hamburguesa que estaba en cantidades limitadas cada día en los locales y había que ir a probarla y compartirlo. Ojo, que esto es otra cosa. El efecto de viral solamente es viral si logras que las personas lo compartan. Si vienen, lo compren y se lo meten en su casa y no le dicen a nadie, te olvidaste de los termos Stanley. Pero si además van para la cosa, hacen la cola, le graban la cola, graban cuando tienen en su termo Stanley, graban la vitrina con todos los Stanley, ahí es donde haces el tipping point. O sea, donde la cosa de verdad se vuelve viral.
Claro. Y jugaban también con el volumen en algún momento. O sea, decían, mira, vamos a vender nada más esta cantidad de hamburguesas. Sí, o iban fluyendo.
No, claro que sí. Es que depende de la hamburguesa, lo hacíamos. Y también lo hacemos actualmente. Estoy segura que también has tenido una oportunidad para hacer algo así. O sea, es llevarlo a la escasez. La necesidad humana que estás ahí jugando es la escasez. Y todo el mundo quiere cuando hay escasez.
Increíble.
Nadie quiere cuando la cosa es ilimitada. Cuando dices, tengo infinitas cosas, todo el mundo dice, ah. Pero cuando tengo cositas limitadas, ahí es ese morbo de yo también lo necesito. Claro, sin ninguna razón.
Te lanzas en el, no sé, creo que es en el conductor más grande que hay ahorita en la sociedad, que es el FOMO. ¿Sabes? El miedo a no tenerlo o a quedarte por fuera. Yo digo que hay como dos grandes movimientos que hace que las masas se unan. El odio, es horrible que lo diga, pero o sea, si tú quieres que mucha gente vaya en una misma dirección, dale una razón para odiar común. Y todo eso se va a mover. Bueno, Twitter, que es el odio, es exactamente eso. Y el FOMO, o sea, la envidia. Nuestra sociedad ha demostrado que mientras tú hagas que algo parezca especial, todos van a querer formar parte de eso.
De toda la vida, de toda la vida, porque es lo mismo que cuando tú vas, pasas por al frente de 5 restaurantes y ves 3 vacíos y 2 con gente, ¿en cuál te vas a meter? En los que tienen gente, no te vas a meter en los que están vacíos.
Esto debe ser bueno.
Claro, entonces donde tú ves gente, donde tú ves cosas moviéndose, de alguna forma tienes ya la confirmación de que algo bueno está pasando. El social proof, como lo llamamos en redes sociales. Si a esa gente le está gustando, a mí también posiblemente me vaya a gustar, entonces lo quiero.
Claro, y ¿sabes qué pasó mucho? O lo veo mucho ahorita en temporada de Navidad, en las Black Friday, ahorita en España hay lo que se llama las rebajas de enero, que tú ves las tiendas muy llenas de gente y las personas como locas comprando. Y yo no sé si esta gente se está dando cuenta que lo único que está en descuento es lo que está en este rack y que todo lo demás está a precio regular. Pero la gente va por el rack y termina como con la euforia de que si este está comprando es porque yo me estoy perdiendo algo y empiezan a consumir en masa cosas que quizás no necesiten o sí, pero que puedes comprar en cualquier momento con mucha más paz y tranquilidad. O sea, es loquísimo cómo se adapta a absolutamente todos los niveles de consumo.
Qué divino es entender la psicología humana y utilizarla a tu favor, en pocas palabras.
Y no caer en eso.
Bueno, porque como consumidor sí, hay que aprender.
Es necesario.
Pero como marcas hay que saberlo usar y saber entender cuáles son las armas que uno tiene para generar estrategia y hacer que esas cosas como lo de Stanley, que no fue una casualidad. O sea, esto no pasó porque, ay, mira, qué casualidad, la gente le empezó a gustar. Eso está planeado, eso está, es una estrategia detrás de todo esto. Y pasó bien.
Sí.
Entonces, sí, como marcas tenemos que entender que todas estas fuerzas funcionan y psicológicamente funcionan y usarlas a nuestro favor.
Está planeado y probado, además, porque este sujeto ya lo había hecho, le funcionó. Entonces, al final es algo que funciona para todas las industrias. Y forma parte del, como el principal objetivo que tienen ahorita todas las empresas, que es hacer mi producto viral. O sea, yo quiero que esto sea viral. Me ha pasado que estamos haciendo una asesoría, quizás haciendo lo de la matriz FODA. Tú le dices, bueno, ok, vamos a establecer quién eres tú, cuál es tu misión, para saber a qué público nos vamos a dirigir y entender esas necesidades de esa gente. Entonces, bueno, nuestra misión es hacer videos virales. Esa no puede ser tu misión. O sea, hacer un contenido viral no es un objetivo. Es la consecuencia de algo de que estás haciendo, un buen trabajo en todo caso.
Es que volvemos a que cuando uno va a redes sociales, específicamente en nuestro medio, que son muy de redes sociales, muchas veces no hay un objetivo definido. Los objetivos para redes sociales de una marca no pueden ser viral o crecer en followers o que, no sé, sabrá Dios, cualquiera de estos vanity metrics que pudiesen existir, ¿no? Si tú quieres ser viral, ¿por qué quieres ser viral? O sea, ¿cuál es la intención de ser viral? ¿Que la gente hable de ti? ¿Conseguir nuevos clientes? ¿Posicionarte como tal? O sea, ¿cuál es el objetivo detrás de la viralización? Porque si no, la viralización puede salir mal. O sea, es muy fácil que tú viralices un contenido y se viralice, por ejemplo, en la comunidad incorrecta. Y empieza a generar una cantidad de comunidad nueva. ¡Ay, qué maravilloso! Estoy creciendo en followers, pero hay gente que no le interesa tu producto, que no vive donde tú generas tu negocio o que luego te va a odiar por cierta razón. Entonces, lo de la viralización es un arma de doble filo.
Fuertísimo.
Sí.
Tengo unos clientes que se han convertido en amigos que ellos decían, nuestra cuenta de TikTok es lo máximo, creció demasiado rápido y de verdad tenían 2 videos y de esos videos uno se hizo súper viral y les ganó 20.000 followers. Entonces, qué increíble que todo lo que le ha costado crecer en Instagram, en TikTok lograron crecer muy rápido. Pero, ¿qué pasa? Cuando comienzan a llegar estos comentarios, por alguna razón, ellos tienen tienda física en Madrid solamente y distribuyen solo a España. Y los videos se viralizan en Bolivia. Entonces le llegó este gentío de Bolivia que nadie tiene idea de cómo, o sea, en qué momento el algoritmo hizo la fusión. Debe ser que funcionó en un usuario y listo, se lo muestro a todas las personas que tienen características similares a este y fue efectivo. Pero ajá, ¿ahora qué haces tú con 20.000 personas de Bolivia en tu cuenta? ¿Cómo limpias eso? ¿Y cómo le dices al algoritmo? No, ya va, muéstralo en España.
¿Cómo
haces? Súper difícil.
¿Para ti eso es un fail o un win?
No, para mí es mucho más fácil, y yo se lo dije, yo prefiero comenzar la cuenta de cero.
¿Cero?
O sea, cambiarlo y empezar a dirigir el contenido porque con constancia, eventualmente, vas a tener otro video viral.
Por supuesto,
o sea,
y le vas a llegar a tu gente.
El algoritmo está hecho para que eso suceda. No, sí. Es algo fortuito, sí, pero también es parte del trabajo. Va a pasar un día u otro. Pero no, ellos quisieron continuar con el perfil. Entonces, lo que hemos hecho es que sí, hashtags, ads en TikTok, o sea, cosas que
muy enfocado,
de repente rostros conocidos en España que hagan que el algoritmo, bueno, se lo lleve a la gente que es. Pero es mucho más complicado, es doble trabajo.
Por supuesto, hay que corregir el error. Si no, la viralización puede ser un problema. Yo me acuerdo cuando se pusieron también muy de moda los sorteos, que claro, los sorteos en Instagram hacían que empezaras a crecer una barbaridad, pero empezaba a entrar una cantidad de gente que no te interesaba. O sea, yo me acuerdo de un caso de hace pocos años, de un restaurante que estaba en Valencia, que hicieron una colaboración con 2 influencers, uno de ellos que es muy amigo mío, muy chévere, y regalaron una van, ¿cómo se llama esto? Una de estas...
¿Una camioneta?
como una van de estas para viajar, okay, amobladita, preciosa, esa que se van así como en paseos y tal. O sea, el premio era espectacular, espectacular. Todo el mundo que yo conocía participó en ese sorteo, claro, lo puso en stories. La cosa se viralizó locamente. Esto es un restaurancito en Valencia que tiene, no sé, 60 sillas. Y crecieron de una cuenta que tenía, ponte, 20.000 followers a 600.000. O sea, fue loco.
Absurdo.
Fue loco. Pero, ¿qué haces tú con esas 600.000 personas que obviamente no viven, no viven en Valencia y que muy probablemente no vayan para tu local? ¿Qué haces luego cuando de repente te das cuenta que tu engagement es una mierda porque ninguna de estas personas les interesa lo que estás hablando tú en Valencia de tu local?
Claro. Con todo el esfuerzo y toda la inversión que hiciste, tu cuenta está funcionando como si hubieras comprado followers.
Exactamente.
El algoritmo funciona mucho compartiéndote dependiendo del nivel de interacción que tenga tu contenido al principio, o sea, una vez lanzado, las primeras horas, los primeros minutos. Entonces, si tú tienes 600.000 seguidores y compartes una publicación y recibes 20 likes, adiós, el contenido asume, porque eso es inteligencia artificial, esto no le interesa a nadie, esto no es interesante, no lo voy a mostrar. Voy a mostrar este otro video de Funalito que la gente sí está comentando.
Así es.
Entonces, claro, hicieron un esfuerzo muy grande, una inversión gigantesca, y la cuenta igual no les funciona.
Obviamente. Entonces tienes ahí una cantidad de zombies, porque a ninguno le interesa tu contenido. ¿Qué haces con eso? Entonces, vamos a ponernos en esa posición. ¿Qué hacemos con una cuenta así?
Nada, tienes que buscar vender un producto, ¿no? O sea, ahí tienes un montón de seguidores.
¿Qué haces con ellos?
Verificar de dónde son, y tratar de venderles algo.
Darle la vuelta a tu modelo de negocio, abrir un local en otro lugar, sabrá Dios. O sea, no te puedes quedar igual como venías porque obviamente tienes una comunidad de gente ahí cautiva que no puedes hacer nada con ella.
Claro. Me pasó con este cliente que te digo que, como que, ¿cuáles son las opciones? Bueno, primero, o abren una tienda en Bolivia o iniciamos una cuenta nueva. No, queremos iniciar con la cuenta. Bueno, ok. Vamos a continuar con la actual.
¡No, pa' Bolivia!
Pero es súper lamentable. Creo que la gente no tiene conciencia de la cantidad de empresas y la cantidad de marcas personales que se hacen virales de un día para otro, uy, por suerte, sin estar preparados, y pierden muchísima oportunidad. Porque de repente, ok, te haces viral y tú repartes zapatos, vendes zapatos y te haces viral en tu comunidad. Pero entonces de repente no tienes la capacidad de atender a los clientes rápido. O no tienes todavía la web lista y lo estás vendiendo por DM. O tienes la página lista, pero no tienes stock. O sea, hay demasiadas cosas que no aprovechas porque eso también son 3 días de viralidad y esos son los 3 días que tienes que aprovechar. Así. Luego ya después es volver a hacer el trabajo de cero y bueno, vas a tener más audiencia, pero no todos te van a comprar inmediatamente. Es la moda, es el momento, es lo que vieron, total, que les gustó. Quizás si tú te tomas el tiempo de hacer el trabajo poco a poco, de conocer a tu comunidad, de tener gente que de verdad te siga porque quiere comprarte o porque le interesa lo que haces, y de trabajar y prepararte, ese momento de viralidad te va a agarrar mejor sentado. Y ya tú vas a saber que, bueno, aunque no tengas stock, vas a poder hacer que la gente preordene y que yo te pague igual.
Tal cual.
Pero porque ya tú tienes tiempo trabajando en tu Shopify y ya tú sabes que tienes esa herramienta. O le quitas el correo y después le mandas una oferta. Sí. Pero para una tienda nueva, viralizarse es error, de las peores cosas que les puede, así, pasar.
No está preparado, no tienes ni idea de qué hacer con eso. Es tan importante lo que hagas después de la viralización como tu estrategia de viralización. No es solamente conseguir llegar a la gente, sino ver cómo capitalizas luego todo eso que te ha llegado, qué haces con,
exacto,
ellos después.
Exacto.
Y ese qué haces con ellos después, como sabemos, puede variar dependiendo de, lamentablemente, lo que el algoritmo decida viralizar. Porque si tú dices, nos fuimos para Bolivia, nos fuimos para China, nos fuimos para dónde, ¿qué voy a hacer yo ahora con toda esa gente?
Exacto. Y pasa mucho con las marcas personales que se viralizan sin tener un, sí, producto, por un chiste o por un comentario, por lo que sea. Y entonces llegan a nosotros como, ajá, mira, tengo 1 millón de seguidores, ¿qué les puedo vender? Pero porque ni siquiera saben,
no, es que no, o sea,
no tienen ni una idea, ni, no, un talento, ni un oficio.
No, esto puede ser una mujer, no, que se dedica, no sé, a sus hijos, ponte. Hace videos con sus hijos todo el tiempo y de repente uno se viralizó. No tengo ni idea de qué es Instagram, no tengo ni idea de cómo monetizar nada de esto, ¿qué hago?
¿Y sabes lo que pasa? Que a veces, nada, se quedan con los seguidores, siguen haciendo contenido y durante esa viralización llega mucha gente que le gusta el video, pero en igual proporción llega mucha gente que va a odiar lo que dices, que va a odiar cómo lo dices, que te va a criticar, o sea, que te va a destruir. Sí. Yo no te puedo explicar la cantidad de comentarios horribles que recibo por TikTok, que de hecho yo los comentarios de TikTok ni los leo. Porque son, o sea, llegan a mucha gente algunos videos y hay gente que critica mi forma de hablar, cómo me peino, cómo, o sea, todo, cómo me veo, cosas que no tienen que ver con el mensaje, que ni siquiera entienden el mensaje.
Así es.
Y personas a las que el mensaje no está dirigido para ellos. Entonces se ofenden por un conocimiento que de repente no tienen y porque uno se esfuerza en hacer el video corto y ellos se apalancan de la información que faltan para hacerte daño. O sea, creo que no todo el mundo tiene la piel gruesa,
es que,
para aguantar ese odio.
Es que nadie está preparado psicológicamente o generalmente, nadie está preparado psicológicamente para recibir el feedback de una viralización. Porque es verdad que cuando tú pones un post que no se viraliza, solamente le llega a tu audiencia, que te quiere, que te conoce, que te respeta, que te admira. Maravilloso. Tendrás un comentario negativo, si es que. Exacto. Pero cuando te viralizas...
Y lo atiendes bonito, porque...
Y, ah, bueno, tranquilo. Si lo coges como un feedback y tal, te viralizas y eso le llega a Raimundo y todo el mundo. Sí. Y nadie te conoce, nadie sabe por lo que has pasado, nadie sabe cómo has llegado para acá, y nadie le tiembla el pulso para dejarte un comentario desgraciado. Sí, es verdad. Yo generalmente, cuando se viraliza un post, no leo los comentarios. Los primeros, que sé que son gente que lo recibió al principio, que son gente mía, pero ya después me olvido
de todo. Es mejor desconectarse, sí.
Por supuesto, eso es lo que te trae amargura y te lo empiezas a tomar personal. No puedes tomártelo personal. Esa gente no tiene ni idea quién eres. Sí, más dice de ellos que de ti.
Y no sabe lo que haces tampoco. Gente que está llegando nueva que no conoce por qué tú estás diciendo eso o por qué razón estás ahí.
Y vinieron, dejaron el comentario y se fueron. No es que te comenzaron a seguir, muy probablemente. Claro. Vinieron, escupieron odio y se fueron. Y siguieron con su vida.
¿Que por qué...? Yo no recuerdo ni un momento de mi vida en el que yo haya visto un contenido de internet que no me gusta y haya dedicado tiempo a criticarlo. O sea, dejar un comentario diciendo que estupidez. O sea, si a mí me parece una estupidez, lo paso y sigo con mi vida, ¿sabes? Sin exaltarme. No tengo por qué molestarme por algo que yo misma puedo eliminar. No entiendo cuál es esa necesidad de la gente de que algo no le gusta y tiene que decirlo y enfatizarlo y etiquetar a sus amigos. Mira qué ridícula esta mujer. ¿Por qué?
Me encantaría entenderlos porque yo soy de las que piensa que la gente nace buena, no nace mala, ¿no? Trato de tener esa fe en la humanidad. Pero sí es verdad que hay momentos donde la gente pues o ha tenido una experiencia, está saliendo una experiencia horrible y tiene un odio que lo carcome y lo tiene que expulsar de cierta forma. O sea, no tengo ni idea, pero me encantaría ser empática y pensar que esta gente no lo está haciendo personal, sino porque se siente mal consigo mismo.
Es un
reflejo. Exacto, está pasando algo mal en su vida, tiene que liberar algo de odio, no tengo ni idea. Pero por eso, ojo, y por eso hay mucha gente que no entiende la psicología detrás de esto y se toma todos los comentarios personales y la pasa malísimo cada vez que se viraliza un post. Pero mi invitación siempre es a eso, o sea, no lo tomes personal. Esta gente está comentando
no
porque...
No es sobre ti.
No sé, sabrá Dios qué razón tendrán. Tendrán una razón, puede ser cual sea. Pero no tiene nada que ver contigo, ni conmigo, ni con nadie que esté creando ese contenido.
Sí, total. Me ha causado mucha curiosidad eso que estás diciendo, porque yo siempre he tenido la teoría de que la gente nace esencialmente mala. No mala, sino que hay un instinto animal que nos hace actuar como...
Egoístamente.
Exacto. Y que la sociedad te va formando para que te conviertas en una buena persona. Es completamente lo contrario a lo que tú crees. Y ahorita que soy mamá, me he dado cuenta que es así. O sea, yo le doy la mano y el primer instinto de mi hija es morderme. Y es como, no, mami, no se muerde. ¿Sabes? Y yo, esto confirma definitivamente mi teoría.
¡Qué bueno!
Pero sí, es parte del trabajo y es parte de algo que también se entrena si llevas tiempo y si no sucede de forma como de un día para otro, sino que sucede de forma progresiva. Ya tú vas a estar acostumbrado a recibir comentarios negativos, sabes que no es personal, que no se trata de ti. Vas a haber manejado incluso comentarios negativos en Google. O sea, vas a saber cómo lidiar con eso y no te va a destruir, porque cualquier persona puede desvanecerse con eso.
Bueno, para cerrar esta parte de los comentarios negativos, hay un libro que a mí me fascina, que yo lo recomiendo mucho, que se llama Hug Your Haters. Abraza a tus haters. Es maravilloso. A mí me cambió por completo mi forma de ver el feedback. Es un libro maravilloso porque te enseña es la psicología detrás del hater, la necesidad de atención que tiene esa gente y de reconocimiento. Entonces es una forma como de empatizar con las personas que hacen este tipo de comentarios, que obviamente nunca es algo que uno bienvenido sea, pero bueno, pasa. Claro. Y hay que ver qué uno hace con eso.
Claro. Sabes que yo siempre con los clientes les digo, mira, la amabilidad siempre es la respuesta correcta. Si tú tienes un comentario negativo, trátalo amablemente. Nunca nadie se va a arrepentir de ser amable. O sea, uno nunca dice, ay, qué lamentable que yo no perdí los estribos y le di una cachetada a esta señora en el, ¿sabes? En la compra, ¿no? Dices, menos mal que me quedé tranquila porque no es para
tanto. En cambio, al revés, sí.
En cambio, al revés, te arrepientes. Uh-huh. Entonces, yo siempre he predicado como que eso con los clientes. Pero ahorita que me toca recibir comentarios negativos a mí, no soy tan así. O sea, yo comentarios negativos que veo que no me gusta, lo borro.
Ah, yo muchas
inmediatamente,
veces
porque no vas a venir a hablar mal de mí en mi casa, pues no me da la gana. Y a veces uso ciertos comentarios negativos para enseñar algo. O sea, como que cuando me está destruyendo y está hablando horrible de mí, pero hay algo que yo quiero sacar de eso para explicarle a las otras personas que están leyendo mi punto de vista, lo aprovecho y le escribo, le respondo. Pero no soy tan tolerante a los haters en mi cuenta personal. No sé si a nivel de negocio, los negocios que reciben mucho volumen de comentarios sean así. Porque los que me ha tocado llevar, los dueños sí me mandan a borrar todo. O sea, nos dicen como que limpia eso y obviamente nadie quiere que le hablen mal de claro, su negocio tampoco y que los clientes lo lean.
Es difícil. Es una decisión difícil que no puede ser tomada así a la ligera. ¿Borro todo o dejo todo? ¿No? ¿Por qué vas a dejar algunos? ¿Por qué borras algunos? Hay unos que son simplemente... espantoso y no tiene ni pies ni cabeza, ¿para qué vas a mantener eso en tu marca? O sea, obviamente. Pero hay algunos que son de queja que muchas veces tiene la razón el cliente Y cuando los borras, generas más odio todavía. Y hace que la gente, si lo ve borrado, de repente se va para Twitter, se va para TikTok, se va para no sé dónde. Mira, y empieza y se arma ese peo. Entonces, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado y entender. O sea, yo soy de las que piensa, cuando los comentarios tienen sentido, los negativos, los entiendo, les escribo, les respondo, les pido perdón, lo que sea, y ya. Y lo dejo ahí.
Y lo dejas ahí, claro. Tampoco guindarse marcas a responder con los haters. O sea, a pelear.
No.
No tiene ningún sentido pelear en internet. Exacto.
No.
Esa gente no va a cambiar de opinión. Nada de lo que digas le va a hacer cambiar la opinión.
Nada.
Entonces no vale la pena perder tiempo allí. O sea, lo que me gustaría dejar en este episodio es que no bases las estrategias de tu negocio en la suerte. O sea, eso, el algoritmo está hecho para que suceda y eventualmente si eres consistente y si evalúas qué contenido te funciona mejor y qué no, vas a llegar a ser viral. O sea, sí, de hecho no es especial que seas viral. A todo el mundo le va a pasar porque, de nuevo, las redes sociales están hechas para eso en este momento. Pero basar toda tu estrategia en algo que tú no puedes controlar, en que un contenido se te haga viral y frustrarte porque no suceda, lo que lleva es a que muchos negocios se eliminen, o sea, que fracasen.
Realmente.
Porque se sienten que se no frustran. Están llegando unas expectativas que no pueden controlar, no las existe.
Así es.
No existe.
Tiene mucho más sentido que fijes unos objetivos, que tengas objetivos de negocio, que quieres generar clientes, que quieres generar ventas, que quieres generar una percepción de marca. Y dentro de esos objetivos, pues, si se viraliza un contenido, pues fenomenal, te ayuda a llegar quizás más rápido, pero que no sea el centro de tu estrategia. O sea, es tonto pensar que una marca lo que tiene que hacer en Instagram o el objetivo de una marca es crecer o viralizarse. No. Esas son tácticas que pueden funcionar, pero los objetivos son completamente diferentes. Tienen que tener algo mucho más profundo, algo mucho más táctil que puedas generar o que puedas convertir en algo beneficioso para tu marca, no viralizarte.
Claro, y que al final cuando te viralizas, lo que te importa no es la cantidad de seguidores que llegaron. O sea, el número de followers, ok, es muy bonito y honestamente hay mucha gente que sí le hace caso a eso, pero lo que a ti te importa como negocio o como marca personal es de dónde viene esa gente, quiénes son, qué edad tienen y de qué país son, para ver tú qué le puedes ofrecer para que se queden allí.
Y sí les puedes ofrecer, porque capaz no puedes ofrecerles nada.
Si está en tu campo de acción, totalmente. Porque si no, entonces vas a estar hablándole a la nada.
A la nada. A los zombies.
Y no compren followers, eso es muy feo.
Ay, no, es horrible, por Dios.
Mira,
no
tengo pregunta. ¿Sabes qué chimbo? Porque la gente compra followers, entonces después los views se ven muy bajitos, entonces tiene que comprar views. Ay, y yo digo, esta gente paga mucha plata.
Además, por mantener el perfil. En falso. Porque además ni siquiera se convierten en ventas, o sea, se queda ahí. Sí, ay, no, es terrible.
Es vanidad. Yo creo que poco a poco la sociedad va a ir superando. O sea, porque ya es evidente que no funciona, pues falta que...
Es así.
Que empecemos a ponerlo en práctica. Hay preguntas.
Vamos a ver qué preguntas tenemos.
¿Existe una fórmula para hacerse viral?
¿Existe una forma para hacerse viral?
Uh-huh.
Fórmula, no. No existe. Exacto. Una fórmula. ¿Hay cosillas que te pueden ayudar a hacerte viral? Sí. Consistencia y relevancia, que es lo que dijiste antes, sin duda. Si eres consistente y eres relevante a la gente que te está escuchando, maravilloso, porque ya sabemos que el algoritmo premia si tienes una buena interacción al comienzo. Y si tienes buena interacción al comienzo, pues empieza a caminar los posts. Que tenga un gancho. Bueno, tú eres más experta en esto. ¿Qué cosas, qué sí, tips hay?
Daniela, es lo mismo le digo yo a mi esposo cuando quiero que haga la comida. Es que no, a ti te queda mejor el arroz. Yo pienso que igual consistencia, a veces un buen storytelling solamente es suficiente para que un contenido se haga viral. Uh-huh. O sea, de hecho tú ves que esos que son de un día para otro es porque es demasiado creativo echando un cuento, sí, o diciendo algo. Entonces quizás tú en el proceso de ser consistente y constante desarrolles esa facilidad para hablar y entonces empiezas a tener un camino en el que muchos de tus contenidos son bien aceptados. Pero sí creo que hay cuentas muy grandes que tienen su fórmula para conseguir viralidad. O sea, estas cuentas que saben que si dicen una opinión impopular o si se lanzan con algo políticamente incorrecto, bueno, van a generar bulla.
Eso es una estrategia. El amarillismo y el pasarse la línea es una estrategia. Que tu marca puede estar, digamos, ahí o no. O sea, puede estar entre tus valores hacer ese tipo de cosas o no. Ya dependerá de cada quien. Pero eso es muy típico, sí. Todo lo que genere chismecito... Es muy probable que
exacto,
le vaya mejor.
Exacto, pero tienes que tener eso, como una gran comunidad de gente que se escandalice por lo que dices. Si son seguidores o creadores más pequeños como nosotros, que no somos Kim Kardashian, seguramente te va a tomar más trabajo y no tienes la fórmula tan clara. A mí me pasa mucho que me programo como que voy a hablar de este tema y me siento un día a escribir el guión, taca, 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 y pongo y voy a poner esta nota porque sé que la gente se va a molestar con eso y bueno, no importa, es parte del trabajo. Y armo todo y lo grabo y digo, esto va a ser increíble, pum. Y de repente...
Cero.
Relajado. O sea, el video más normal de la vida, la gente ni comentó. Y un día, saliendo para acá, tipo, ay, voy a aprovechar que estoy maquillada y voy a grabar rapidito. ¿De qué hablo? Ya sé, de los termos estos. Taca, 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 taca. Grabo tal, en la noche lo subo y me acuesto a dormir porque digo, es que esto es un relleno. O sea, esto lo lancé porque, bueno, porque hay un mensaje que puede aportarle a alguien, pero no importa. Al día siguiente, 7 millones de views. Y yo, ¿qué es esto? Y me genera un impostor horrible porque siento, si yo no sé definir yo con mi mensaje, qué es lo que a la gente le gusta. O sea, si yo no sé anticipar qué es lo que se puede hacer viral o no en mi cuenta, ¿cómo puedo yo trabajar eso con clientes y con marcas? O sea, me siento súper mal. Hasta que después, claro, analizo que, bueno, es fortuito y que se trata de otros detalles que uno no tiene control. Pero me siento súper mal,
claro,
de no poder controlar ni siquiera lo que sucede dentro de mi perfil.
Tal cual. Y es que al final es incontrolable. Es incontrolable. O sea, dependemos de un tercero que es la plataforma, que la plataforma va a hacer lo que le dé la gana.
Exacto.
Que podemos nosotros hacer algunas cositas para intentar o acercarnos a esos procesos, fenomenal, más o menos. Pero si al algoritmo no le pareció o lo posteaste en un segundo donde no había nadie interesante conectado y nadie le dio like, hasta ahí llegó tu contenido. Puede ser buenísimo y hasta ahí llegó.
Sí, y que al final siempre es ensayo y error. Sí. Me parece que a ti, con las marcas que manejas, incluso con Goico, que es como el ejemplo más increíble de historia de éxito que yo he visto, no fue planificado, ¿o
no,
sí?
No, no, no.
O sea, fue claro todo como no. Día con día.
Fue día con día y entra algo que tú acabas de hablar, que es la autenticidad. Tú ahí fuiste auténtica y lanzaste tu contenido como te salió.
Exacto.
Y la gente que te sigue dice, esta es Marjorie, me encanta, tal, le dio like y la cosa caminó. Lo mismo con Goico, o sea, era una comunicación súper auténtica, lo que está pasando, las hamburguesas, muy, muy informal. Y eso le encanta a la gente al final.
Y se sale del patrón de quizás de las otras opciones de hamburguesas que existían.
Sí, obviamente.
Puede
sí.
ser que contrastaba con eso. La otra pregunta, ¿cómo reaccionar a comentarios destructivos? Bueno, eso casi la respondimos ya.
Ahí ya un comentario a marcas. No se los tomen a la ligera, los comentarios destructivos, y más cuando hay una ola de comentarios destructivos. Yo creo que es importante que dentro de las empresas haya un comité de crisis, haya una forma de escalar los problemas, porque hay veces que pensamos, sobre todo community managers, pensamos que podemos resolver cualquier crisis en redes sociales y la cosa puede ser mucho más complicada de lo que estamos pensando. Entonces ahí hay que usar mucho la cabeza, la lógica, la razón y entender cuándo algo se nos puede salir de las manos. Porque una mala respuesta te puede generar una crisis reputacional nivel Sara, nivel cualquiera de estos, y nadie quiere estar ahí. Aunque sabemos que pasan rápido, nadie quiere estar ahí. O sea, es un momento muy estresante.
Es horrible. Y que sientes que se van sumando personas involucradas y afectadas por la situación y quienes no tienen nada que ver, pero sencillamente se quieren montar en la ola.
Por supuesto.
Porque todos Atención. Tienen algo que odiar en ese momento.
Todos quieren ser escuchados y quieren ser atendidos en ese momento.
Sí, entonces tú te sientes lo peor del mundo y no eres lo peor del mundo. Es gente que se está montando en esa autopista de odio porque, bueno, algo, como tú dijiste ahorita, algo quieren reflejar. Es muy fuerte. De verdad, hay que tener mucha piel gruesa para crear contenido, porque yo soy de las que piensa que en algún momento nos va a pasar a todos.
A todos.
O sea, en algún momento todos vamos, porque no tienes que haber hecho algo malo necesariamente para que internet te odie.
No, puede ser un error estúpido, o sea, y puede ser tu primer error y la gente te va a caer encima.
Esperanzador este episodio. Mira, esta es más bonita la pregunta. ¿Cómo se mantienen actualizadas y cuáles son sus fuentes de información?
A ver, yo tengo varias. Lo que pasa es que yo me levanto en las mañanas y abro, yo tengo un tab de Google Chrome ya creado como con 15 hojas, 15 okay. fuentes, que pum, abro y se me abren todas. Entonces tengo muchas de cosas de noticias, de marketing, de redes sociales, de inteligencia artificial, y todas las voy revisando una por una.
Claro.
Intenté automatizarlo con ChatGPT, pero me daba muchos problemas para que se metieran todas las páginas.
¿Pero cómo preguntarle? Tipo...
No, yo le creé un prompt, ya lo tenía guardado y le decía, necesito que me des las noticias de ayer de estos medios. Pum, 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 pum.
Ay, qué cool.
Pero no funcionaba.
Qué inteligente,
también.
Pero
no
está súper buena la idea. Eso quizás lo puedes hacer ahorita con GPT, un Eso GPT sí. hecho por ti.
¡Ay, checa!
Yo lo usaría demasiado.
Lo voy a ver si lo puedo crear. Voy a ver si lo puedo crear. Eso me gusta.
Bueno, esa sería la respuesta para el... O sea, no es la respuesta, pero es la solución de vida para quienes siempre quieren estar actualizados.
¿Tú qué haces?
También páginas como Diverge, es una de mis favoritas, que es de tecnología.
Mashable
Complex, también tiene como full información chévere. A ver, Hipertextual, que es en español y es... unos mexicanos como súper talentosos que siempre tienen muy buenos análisis de lo que está pasando. CNBC, que es más de noticias, Bien. Pero me gusta cuando hablan de empresas, porque entonces ya tú, al ver cómo se mueven las empresas, entiendes que...
Total.
O sea, si Spotify compró una plataforma de podcast, quiere decir que los podcasts se van a poner de moda, ¿sabes? Y esas cosas uno las entiende.
A mí en negocios me gusta Business Insider. Me encanta.
Genial.
Y hay una que, bueno, no es gratis, pero a mí me encanta, que es Harvard Business Review, que tiene unos artículos interesantísimos. Lo que pasa es que sí es una suscripción cara. Y es pesada. Son artículos largos, pero son divinos. O sea, son gente muy inteligente escribiendo cosas muy interesantes.
Claro, a veces uno se siente en mood de leer cosas
sí.
así.
Ojo, esas no son de tendencia, pero son cosas que me mantienen a mí como en tendencia de... A ver, al tanto de tendencias globales, más que de cosas del día a día.
Exacto. Y que al final es esa lectura, creo yo, más que la de las noticias, la que te permite hilar las cosas que están pasando y darle un análisis con un criterio distinto, ¿sabes? Salirte del titular.
Claro, porque tú de repente puedes ver una noticia que si no sé qué streamer está diciendo tal o no sé qué cosa está pasando en TikTok, pero después es que unes las cosas y dices, ah, mira, ya va, hay una tendencia interesante que está pasando. Exacto.
Bueno, y decirles también que las plataformas Instagram y TikTok tienen su blog y que uno puede entrar allí y ver, o sea, normalmente hacen los lanzamientos por allí, pero también hablan de recomendaciones y de cuáles son los formatos que más se están usando. O sea, ayudan a los creadores a moverse mejor o a experimentar cosas nuevas. Los blogs no los reviso con regularidad, pero es una buena nota tenerlo allí.
Y tampoco postean con regularidad, pero de vez en cuando ponen cositas. Cuando tienen actualizaciones, las montan ahí muy rápidamente.
Y se explican muy bien.
Y suscríbanse a newsletters. Las newsletters son maravillosas. Tengo varias ahí que son chéveres.
Lo máximo.
Lo que pasa es que, bueno, cuesta verlas todos los días, ¿no? Pero yo de repente tengo un tema que tengo en la cabeza que quiero investigar. Lo busco primero en mi correo a ver si alguna newsletter me ha hablado.
¡Qué inteligente! Es
verdad. Eso está chévere. Y consigo noticias interesantes por ahí.
A mí me encanta el del Morning Brew. Creo que es el único que leo con regularidad. O sea, los demás los recibo y a veces cuando estoy borrando, vamos a leerlos, total, lo estás pagando. Pero el del Morning sí no me lo pierdo. O sea, cuando me llega lo leo seguro.
Eso es brutal.
Tiene un buen resumen de las cosas que están pasando.
Bueno, entonces, en fin, ser curioso, suscribirse y estar pendiente de las cosas. Esto no nos llega a nosotros porque alguien nos da un resumen, sino porque estamos encima de todas las noticias y todos los medios viendo a ver qué cosas están pasando.
Claro, y crear tu ecosistema. O sea, a veces ni siquiera es entrar en la página, sino seguir los perfiles de estas páginas y que constantemente te vayan bombardeando de cosas que tú luego quieras profundizar, ¿no? Uh-huh. Al final, eres lo que consumes. Si consumes noticias, vas a estar enterado de las noticias.
Última recomendación, vayan a medios que están en donde suceden las cosas. Porque yo me he dado mucha cuenta que aunque los medios españoles son buenísimos, son maravillosos, tienen muchísima información increíble, siempre aparece la noticia ahí 1 o 2 días después de que apareció en Estados Unidos. Claro. Entonces yo me he ido a las noticias en Estados Unidos directamente para tener la cosa un poquito más fresca.
Y bueno, ChatGPT traduce todo lo que necesites.
Por supuesto. Bueno, déjenos comentarios, preguntas, cosillas, que nos encanta leerlas. Estamos súper fascinadas con el impacto que ha tenido el podcast y queremos seguir haciéndolo, obviamente.
Buenísimo. Los reviews, no se les olvide, y suscríbanse al canal y suscríbanse a Spotify, porque al final eso es lo que hace que esta plataforma muestre el contenido a más gente y que nosotras sigamos aquí sentadas.
Así es.
Listo.
Chao, Marjorie. Chao.